Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los presentes. Para no demorar, vamos a hacer una breve reseña de qué se trata esto y por qué la presencia de las autoridades acá. Y nos acompaña hoy el doctor Jorge Díaz por la Cámara de Emergencias y por la Comunidad Coronaria Móvil, el diputado Pablo Audala, que integra Comisión Laboral y de Constitución y Códigos, el señor Víctor Muniz, que ha sido un puntal de esta comisión, que es integrante de la FUS, trabaja en las móviles y ha sido uno de los que ha desarrollado el protocolo de convenio en la coronaria sobre seguridad. El ministro Brenta, de Trabajo, porque este es un tema que hace a los problemas de trabajo que tiene el personal que está en la calle. El ministro Bonomi, la autoridad en la materia del Ministerio de Interior, responsable de seguridad de todos nosotros. Quienes habla, Odrio Sola, secretario del Sindicato Médico, que junto con el doctor Greco, que me acompaña, fuimos los que tuvimos la loca idea de generar un ámbito de distintas instituciones y está andando. Y el doctor Pacheco, que es miembro de esta comisión, ha trabajado activamente y que nos van a exponer los resultados hasta ahora y las líneas de trabajo. Las demás autoridades, muchísimas gracias, nos acompañan. El comisario Ferraz y el señor Buiromo, que nos han apuntalado del Ministerio de Interior permanentemente durante todo este año, y agradecemos la presencia de todo el personal policial que nos acompaña hoy, del diputado Ballardi, que ha estado en otras instancias, de las autoridades del 105, de las autoridades de la coronaria, del decano de la Facultad de Medicina y de la Cámara de Emergencias Móviles. La idea de formarse esta comisión fue tratar de dar una respuesta al problema de cuando se genera una agresión en el personal de la salud. Hasta ahora había muchas experiencias, todas descoordinadas, todos los actores cada cual por su lado, y pobres en resultados, y que podemos decir que nos limitamos a la queja en una manifestación verbal o de alguna medida, y que la intención de esto fue juntar a todas las partes, todos los que somos perjudicados por el tema y tenemos para aportar sobre el tema. Inicialmente se juntó la FUS, el Sindicato Médico, la Cámara de Emergencias, asesores legales del Ministerio Interior, y progresivamente hemos incorporado otros actores que han enriquecido la discusión en la comisión. Se han hecho varias líneas de trabajo, el doctor Greco va a hacer un resumen de las líneas que tenemos, y luego cierra el doctor Pacheco explicando una de ellas específicamente, que son las de las tareas comunitarias, como se ven en el video que tenemos de fondo. Y luego se abre la discusión para que tanto la Cámara, como el diputado Dala, como la FUS, como los ministros, expresen su opinión del tema. Una pequeña aclaración, y sale una nota en un matutino, bastante informativa del concepto general, pero vamos a hacer una aclaración. Nunca fue lo que pretendimos que un móvil policial acompañara a cada ambulancia, es un error de la crónica, y vamos a poder aclarar de qué se trata el apoyo policial y cuándo se solicita. Muchas gracias, y le damos la palabra al doctor Greco.
Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, autoridades, compañeros que hemos trabajado en esta comisión. Ahí está. Hace un año tomamos la iniciativa de hacer esta convocatoria multiinstitucional para abordar un problema que realmente es inabordable e intentar dar una solución a un problema que no tiene solución, pero pensamos, interpretamos que si todos los actores nos sentamos en una mesa y ponemos nuestro granito de arena para hacer una salida con el aporte de todos, el problema no se va a eliminar, pero por lo menos se va a paliar y la respuesta va a ser algo mucho más humana, organizada, jerarquizada y eficiente de lo que hasta ahora era. Entonces comenzamos a convocar a los actores y se generó esta comisión. Que es redundante hablar de los motivos por los cuales lo hacemos. Es una realidad acuciante no solo en el área de la salud, sino en toda la sociedad, el problema de la seguridad y de la inseguridad. Hemos discutido mucho sobre la magnitud de este problema, sobre la percepción que los equipos asistenciales trabajando en la comunidad tienen cuando hay situaciones de inseguridad. A modo de ejemplo, simplemente para como cuantificación del problema, en el sindicato médico llevamos un registro de los hechos de violencia contra los médicos, tanto intrainstitucionales como extrainstitucionales, extrahospitalarios. Desde el 2009, desde el febrero del 2009 hasta la fecha, llevamos 113 casos registrados, lo cual significa un caso registrado cada 12 días. Y tenemos plena conciencia de que hay un importante subregistro de estos eventos. Con la particularidad de que en los últimos dos años, en el 2010 y el 2011, el 52% de esos casos han ocurrido en el ámbito extrahospitalario. Y bueno, para tratar de dar respuesta a esta situación es que convocamos. Se ve espantoso. Pero bueno, si hacemos un esfuerzo podemos ver que en este gráfico se muestra que el 73% de los casos que tenemos registrados son en el ámbito hospitalario y un 23% en la comunidad, pero ya les digo, en los últimos dos años ese porcentaje se elevó a un 52%. Las agresiones son de todo tipo, amenazas, injurias, robo, incluso se ha llegado a la muerte de algún colega, ¿verdad? Y el 49% han ocurrido en Montevideo, 15% en Canelones, 9% en San José, 5% es Maldonado y Paysandú. Comenzamos a trabajar y la convocatoria fue muy buena y realmente logramos tener una representatividad de prácticamente todos los actores involucrados en un acto médico en la medicina extrahospitalaria. La FUS, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la Cámara de Emergencias Móviles, 1727, 105, los gremios, las emergencias móviles, las autoridades que han tenido el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, en particular el Ministerio del Interior, ha tenido una representatividad muy buena y con una respuesta que es ampliamente satisfactoria para todos nosotros, Cátedra de Medicina Legal, asesores jurídicos, en fin. Los objetivos eran varios. Primero, hacer un análisis de la situación, de las causas del problema. Eso se hizo en las primeras reuniones que mantuvimos, que tuvieron mucho de catarsis, pero que nos posicionaron donde estábamos parados. Difundir el alcance médico-legal del problema, hasta dónde un equipo asistencial está obligado, desde el punto de vista médico-legal, a efectuar una asistencia en una situación de riesgo y cuáles son los alcances médico-legales de esa situación. Nos propusimos como objetivo mejorar los mecanismos de denuncia y estimular su uso, que son bastante pobres, más allá de que tenemos esa cantidad de denuncias. Nos propusimos mejorar la coordinación con el Ministerio del Interior, y eso que sin duda es uno de los objetivos que hemos logrado. Nos propusimos brindar una respuesta organizada que alcance a todos los involucrados, mejorando la seguridad del escenario del acto médico, y eso creo que estamos en vistas de lograrlo. Nos propusimos hacer acciones de prevención, sobre las cuales nos vamos a extender más adelante, y mejorar la percepción de los equipos asistenciales trabajando en la sociedad por parte de lo que es la comunidad. Para lograr estos objetivos hemos hecho una serie de acciones, ¿verdad?, que es lo que nos ha llevado todo este año. El análisis médico, legal, laboral, comercial, ético de toda esta situación, la elaboración de protocolos de actuación que están vigentes en este momento y que han permitido modificar conductas por parte de los distintos involucrados en estas acciones, mejorando las situaciones de inseguridad. Hemos tenido una notoria mejora de la respuesta policial en lo que es la celeridad de los móviles policiales a la hora de ser convocados por problemas de inseguridad, más allá de situaciones puntuales que siempre las hay. La intención es tener una línea salud, y cuando hablo de línea salud hablo del concepto de una rápida, pronta, inmediata respuesta de los móviles policiales ante una situación de inseguridad real o potencial. Estamos logrando una centralización, un registro de la información a través de una denuncia simultánea gremial y policial que está vía web, es algo que estamos trabajando en este momento. Se han realizado los contactos parlamentarios y con la Suprema Corte de Justicia a expensas de solicitar un incremento en las penas para las agresiones a los equipos de salud trabajando. Se ha podido resolver un sinfín de situaciones puntuales, desde traslado de reclusos de mucho riesgo a falta de guardia policial en policlínicas periféricas de ASEM, situaciones puntuales que no me voy a extender ahora, pero que en el trabajo en seno de esta comisión y con la colaboración del Ministerio del Interior se ha podido dar una respuesta efectiva, práctica y concreta para esos problemas. Y finalmente, y le voy a dar la palabra al doctor Pacheco, se han hecho acciones de inserción social y sensibilización a la población, intentando revertir la pérdida de valores que todos sentimos cuando vamos a un domicilio en que ya no se respeta lo que es una ambulancia o un médico o un enfermero trabajando para salvar una vida o aliviar un dolor, e igual se agrede, igual se violenta, igual se roba, igual se apedrea, cosa que antes no ocurría. Se ha trabajado en la capacitación de actores sociales, personal de la policía en la asistencia de emergencias y se ha dado la mayor difusión pública posible a todas estas actividades. Yo solamente quiero destacar que todo esto es posible gracias al profundo clima de colaboración de todos los actores que están sentados en esta mesa, y es lo que quiero agradecer, porque en estos tiempos en los cuales es tan difícil sumar todos para el mismo lado desde su lugar, yo siento que en este ámbito lo hemos logrado y que hay un importante potencial para lograr aún muchas cosas más. Así que les agradezco a todos los que han participado en este año de trabajo y esperamos poder seguir trabajando por muchos más juntos. Muchas gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Este es el peor escenario que nosotros podríamos tener. Quedarnos sin hacer nada. Pues estoy trabajando a dos. Entonces creamos esto, la comisión multiinstitucional, porque si tenemos un problema difícil, las soluciones van a ser difíciles. Entonces, difícil que fue unir a todos, que fue trabajo de todos, y puse eso con diferentes colores, porque justamente no nos interesó el color. Y si hay algún colectivo que no se sienta representado en esta comisión, las puertas están abiertas. Queremos incluir a todos. En base a esto, trabajamos diferentes planos de acción. El trabajo a comunidad es un trabajo a muy largo plazo. Por lo tanto, tenemos que empezar ayer. Y empezamos con un plan piloto a nivel de cuatro niveles. Este es el plan de comunidad en entorno o contexto problemático. Ustedes estaban viendo el video en off. Ahora vamos a ver un resumen de ese video para tener una idea. Más vale mil imágenes.
El Sindicato Médico del Uruguay participó de una jornada de bien público en el complejo habitacional 84 ubicado en Aparicio Saravia y San Martín. El SMU, junto a otras organizaciones médicas y no médicas que integran la Mesa Multidisciplinaria para la Seguridad en la Medicina Prehospitalaria, decidieron iniciar una serie de acciones para enseñar y concientizar a la población de la importancia del equipo médico en el barrio. Este encuentro se trató de una primera experiencia piloto que tiene como meta extenderse en los próximos meses a otros barrios de Montevideo.
Bueno, en ese video, que es un recorte del video para no cansarlo, lo pueden encontrar en YouTube, es SMUTV, demora 5 minutos, y es interesante verlo ese video porque ahí van a ver la cantidad de actores, las diferentes ambulancias, los diferentes actores que estaban, bomberos, policía. Eso todo lo que se ve en un video bastante marketinero, pero sin embargo a mí me gusta esta foto, porque es lo que no se ve. En esta foto, ¿qué es lo que no se ve? Acá se, lo que no se ve es la gente que estuvo trabajando, que no estuvo en la foto. Esto no se ve que es el barrio Primero de Mayo, que no se ve en esta foto, que hay una cantidad de vecinos que no quisieron salir la foto, pero vinieron a las 6 de la tarde. Lo que no se ve es que yo fui en un auto sin identificación, con una laptop, un cañón, muñecos, pantalla, y no perdí nada. De repente capaz que sí perdí un poco de prejuicio. Esto es todo lo que no se ve y me parece que es importante mostrar esta foto. Y a su vez también no se ve mucho el trabajo y un trabajo hormiga de muchos sectores sociales y del Ministerio del Interior. Este es al otro nivel que nosotros empezamos a trabajar. Trabajar a nivel de promotores, que a su vez esos efectores y educadores iban a replicar lo que nosotros le estábamos diciendo. Esto es en el barrio Casavalle. Y acá vemos a los promotores que están recibiendo una instrucción que ellos después replicarán. Y me quiero detener en esta foto, que es muy importante para mí. Yo estaba trabajando con un equipo de una emergencia, no importa, no vamos a poner nombre, de una emergencia. En ese momento ese equipo de emergencia tuvo que salir porque tuvo un llamado. Entonces quedé trabajando solo sin ese equipo que me estaba apoyando como los instructores. Llamé a otra emergencia, al coordinador, y le pedí, mirá, estuvo, pasé esto, te mando un móvil que creo que está en la zona, está libre. Y ese es el móvil, dos integrantes del equipo de salud que no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero sin embargo, se pusieron a trabajar con nosotros perfectamente como si hubiéramos estado coordinados desde el principio. Esta foto a mí me interesa mucho saberlo porque hay toda una voluntad de trabajo que de repente lo único que se precisa es un catalizador. Después también trabajamos a nivel de liceo, tratando de hacer un complemento educativo. Y en este liceo, en principio, que es el liceo de Piedras Blancas, se presentó un dilema. Justo unos días antes había habido una muerte trágica de una niña y realmente el ambiente no estaba muy bien. Se habló a nivel de la comisión y se dijo, no, justamente ahí tenemos que ir, porque ahí hay problema, porque ahí la población está con ciertas rispideces. Bueno, tenemos que ir y explicarlo. Y para nuestra sorpresa nos fuimos, pero muy, muy bien. Fuimos muy bien recibidos, pudimos hablar incluso del tema. Entonces no hay que rehusarle. Cuanto más complicada la zona, mejor, más tenemos que ir. Es lo inverso. Nosotros no queremos zona roja, ¿no? Porque de repente en esa zona roja estaríamos algún día y no queremos que no nos discriminen. Este otro, otro punto que trabajamos, los policías. ¿Por qué los policías? Porque son agentes de la primera respuesta en situaciones problemas. Eso es. Pero esto hay que destacarlo, no fue nuestra idea. Esta idea ya estaba gestada por el Club de Leones a través de un plan que se llama Plan Salvador. Nosotros vimos la idea, dijimos, muy bien, bárbaro, los ayudamos. Hay mucha gente que está trabajando en diferentes lugares y a veces el trabajo en red no funciona. Y bueno, lo que tenemos que hacer es el vínculo. El sindicato apoyó a este trabajo y empezamos a trabajar con la policía. ¿Por dónde empezamos? Por Radio Patrulla. ¿Por qué Radio Patrulla? Porque es el primer efector, el más rápido, y terminamos con Radio Patrulla, no tengo los números, entre 200, 300 funcionarios fueron capacitados. En reanimación, y ustedes dirán, ¿por qué está este video, este spot? Iba a venir Barrios, porque en todos los cursos, inclusive en estos cursos que son a los policías, no queríamos dejar de lado este plan mundial. Son 10 años, ¿por qué? Porque es un problema muy difícil. Entonces tenemos que empezar ya y va a durar mucho tiempo. Entonces no queríamos dejar de lado de hacer aunque sea en los cursos una modesta intervención para una seguridad vial, que lo mismo hacíamos en la población. Qué lástima no vino Barrio porque estaría contentísimo. Y bueno, acá trabajamos con otros compañeros y este es un video que no está editado justamente para que tenga una idea de lo que hacíamos.
Brazo en alto.
Muchos dicen, sí, llegó el policía, llegó fulano, mirá qué desastre hizo. Pero nos tenemos que preguntar, ¿quién le enseñó a hacer algo? No tiene la instrucción, entonces la culpa es nuestra, tenemos que ir y enseñarle.
Fíjate que la cabeza quede bien.
Esto es muy, los policías, esto es de todos los días. Llegan como primera instancia a un siniestro de tránsito. Y el paciente, ¿qué hago? No lo toco. No, lo movemos. Esta es la maniobra de Heines.
Trauma.
No sé si se repitió el video. Y bueno, hay que trabajar en equipo, porque si no puede pasar esto. Quino, grandioso. Tuvimos un problema con lo de la orilla y bueno, está, no importa. Seguimos construyendo el puente, pero no sirve para nada. En realidad, lo que yo quiero y trato y hago es trabajar en equipo. Yo pienso que ante situaciones de problemas hay que trabajar en equipo. Este video es comercial, pero no por eso deja de tener un gran valor el mensaje que da.
Smarter to travel in groups.
Bueno, recién empezamos el camino es muy largo, y bueno, están todos bienvenidos a seguir trabajando en esto. Gracias.
Buenas tardes o buenas noches, a esta altura ya no sabemos todavía. Es un placer estar con todas las autoridades y los representantes sociales de distintas instituciones. El agradecimiento por invitarnos a ser parte, más allá de integrantes de la comisión. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es el valor que tiene crear una comisión multidisciplinaria en donde se conjugan visiones muy diferentes sobre el mismo hecho. Creo que a veces crear este tipo de comisiones a todo nivel, ya sea en lo gremial donde nosotros nos manejamos o en lo institucional, muchas veces cuesta, producto de eso, de que las visiones son muy diferentes y a veces es difícil encontrar puntos en común. Una de las cosas que, como decía Greco cuando hablaba, es que un producto fundamental del trabajo en la comisión es eso, es haber logrado un punto en común en el cual fijarnos un trabajo, que es la seguridad de todos aquellos que trabajamos en la parte asistencial, más que nada extrahospitalaria, porque esto partió de la base de situaciones que se crearon o sucedieron con compañeros que trabajaban en las ambulancias en la calle, ya sean médicos o no médicos, en donde sin duda el riesgo que se corre hoy está cada vez en una función bastante más grande, ¿verdad? Producto de eso fue que a instancia de los compañeros del sindicato médico nos invitaron a participar en unas primeras reuniones donde éramos pocos y después fue creciendo en número y en actores sociales. Pero creo que todos logramos tener claro que el objetivo va más allá de los intereses que cada uno tengamos en este tema, sino que el interés colectivo es el que nos ha movido hasta ahora a desarrollar todo un trabajo, como está en este librito, en el documento que hace un resumen de lo actuado ante todo este año. Nosotros queremos decir que más allá de venir en representación de la Federación Uruguaya de la Salud, somos trabajadores del sector de las emergencias móviles, y coordinamos con todos los compañeros de las distintas emergencias móviles, los sindicatos afiliados a la Federación Uruguaya de Salud, un trabajo permanente en conjunto en toda la temática que tiene que ver con este sector de emergencias móviles, ¿no? Un sector que además tiene un papel dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que cumplir todavía y que hay que definir con claridad, pero que cumple un rol fundamental en la acción social a lo largo y ancho del país. Y cuando a nosotros se nos convocó a esta comisión. Nosotros ya veníamos trabajando con el sector de trabajadores de las emergencias móviles en la elaboración de un protocolo de seguridad, porque ya habíamos tenido situaciones bastante embromadas. Creo que ahí en el documento también está mencionado un hecho que fue un poco el disparador de todo esto, ¿verdad? Cuando un móvil de una emergencia móvil fue agredida acá en el Parque Valle, y no estamos hablando de una zona roja, estamos hablando prácticamente del centro de Montevideo, ¿da? En donde compañeros que vinieron a una asistencia recibieron todavía, creo, Jorge, que las balas están, las marcas todavía están en la ambulancia, así que por lo tanto lo recordamos quienes trabajamos ahí todos los días el riesgo que corremos en la calle. A partir de ahí nosotros ya habíamos empezado a conversar con la empresa donde nosotros trabajamos, pero además con los compañeros de las móviles, elaborar un protocolo que presentáramos a la Cámara de Emergencias Móviles para poder lograr un protocolo único de alguna manera. En ese sentido, nosotros se lo hicimos llegar a la Cámara. Cuando fuimos convocados a esta comisión, dijimos que ya en eso estábamos bastante avanzados en la elaboración de algo, y lo presentamos como elemento para esta comisión, como un insumo para discutir. Presentamos ese documento por la red de Sindicato de Emergencias Móviles, e independientemente continuamos la discusión con la empresa donde nosotros trabajamos, que Jorge Díaz también es nuestro jefe, más allá de encontrarnos todos los días. Pero continuamos trabajando en ese escenario. Y logramos acordar con la empresa y con el gremio médico, que también participó en la discusión, un protocolo que nos ha permitido definir con claridad cómo debemos movernos en ciertos escenarios de riesgo cuando vamos a un llamado. Ya sea en la zona donde sea, ya sea en la situación que pueda darse el llamado, ejemplo, una situación ya de violencia instalada en la sociedad, como puede ser una balacera o una situación familiar, como muchas veces escuchamos en los informativos de la televisión, o cuando podamos percibir que vamos a un lugar donde producto de una demanda de llamados de pronto tenemos ciertos atrasos que pueden generarnos un hecho de agresión por la zona donde pronto no se pueda ir. En ese protocolo hemos avanzado inclusive en la elaboración de lo que definimos un código violeta, que no existe en el código de clasificación de llamados en nuestra empresa, pero que fue acordado que es cuando nosotros estamos en el llamado y tenemos alguna dificultad y percibimos una agresión, simplemente con hacer uso de la radio, estamos en un código violeta, eso dispara todo el mecanismo de seguridad, donde la mesa de operaciones debe llamar al 911 y procurarnos la seguridad para que podamos cumplir nuestra función. Creo que eso último que acabamos de decir es lo que estamos buscando, tener la seguridad para cumplir la función a la cual nosotros estamos capacitados para hacer. A ver, nosotros partimos de la base que no somos rescatistas de nada, somos integrantes de un equipo de salud para brindar un servicio de salud buscando, si hay que salvar la vida, salvar la vida, pero desde el punto de vista de la salud. No tenemos nada que ver con los bomberos ni tenemos ninguna otra cosa, pero para eso deberíamos tener, o creíamos que debemos tener, un escenario propicio para hacer nuestra función. Eso que acordamos en Unidad Coronaria Móvil ha bajado, ha funcionado bien, se ha aceitado permanentemente con la empresa, con la Mesa Central de Operaciones, y hoy por hoy podemos estar bastante tranquilos que hemos logrado avanzar en la seguridad de nuestros compañeros, que cuando se va a un llamado se tiene los mecanismos para poder llegar y cumplir la función. Y lo que resta de este protocolo, en función más que nada de esta comisión, es poder acordarlo en forma global con la Cámara de Emergencias Móviles, que es lo que nos resta. Nos resta todavía hacerlo, pero estamos en eso, en qué momento nos vamos a reunir para definir, porque evidentemente el protocolo ha limado situaciones o resoluciones individuales de cada una de las empresas que tenían forma distinta de manejar este tipo de situaciones. Lo que buscamos es un protocolo que sea único para todas. Podrá ser ese, podrá discutirse, pero es la base para la discusión, sobre el escenario de que nosotros ya tenemos algo y el resultado lo estamos viendo en nuestros compañeros de trabajo que hoy tienen un mecanismo de seguridad que les permite trabajar más tranquilo en ese sentido. no ha sido nuestro aporte más que nada a esta comisión, más allá de acompañar en distintas instancias a los compañeros en distintas otras reuniones, pero creemos que el camino, que es un proceso largo, está iniciado, hay que continuarlo, evidentemente habrá resultados a más largo plazo y otros en más cercano plazo. Esto es un mecanismo que podrá ser acordado un poco más, poco menos, en pocos meses, y es un resultado de una discusión que ha sido muy rica entre los trabajadores involucrados y con la Cámara no tenemos ninguna duda que también lo vamos a lograr. Gracias.
Jorge Díaz, por la Coronaria, que también participó de este acuerdo y que ha sido también un puntal en la comisión trabajando con nosotros. Y después de él damos paso a la opinión de Abdala y los ministros para que opinen. Gracias.
Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Yo quería destacar dos cositas nada más. Uno es que la tarea nuestra en la salud, yo siempre digo, jugamos en cancha visitante. Vamos a donde ocurren los eventos, por lo tanto somos los que estamos muy expuestos a todo lo que pase. Y para nosotros lo más importante es el recurso humano, que es el que realmente produce la tarea o es el efector fundamental de este tipo de organizaciones. Yo he venido en representación de la Cámara de Emergencias. La Cámara de Emergencias representa 50 empresas. Evidentemente las más afectadas son las que estamos en la zona urbana y suburbana. Hemos trabajado y hemos demostrado que se puede trabajar en conjunto distintos actores con distintos puntos de vista, porque lo más enriquecedor de todo es que cada uno dé su punto de vista. Hemos discutido, hemos hecho catarsis, pero lo más interesante es que ha funcionado el equipo multidisciplinario de distintos actores y que todos llegamos a la misma conclusión de que no debíamos estigmatizar. Tuvimos acciones a corto plazo, esta elaboración de protocolo que elaboramos en la unidad coronaria móvil, que paulatinamente se está extendiendo a todo el resto de las unidades de emergencia. Estamos haciendo acciones a mediano plazo, porque dijimos tenemos que insertarnos en donde están los problemas y empezar a capacitar, y ahí destaco fundamentalmente la labor del doctor Pacheco. Pero nos queda lo más difícil, que es la de largo plazo, y la hablamos el otro día con el ministro Bonomi, que es un... Es un tema, ¿por qué estamos acá? Y estamos acá porque hemos perdido valores. La sociedad ha perdido valores por varias causas, unas sociales, las otras, la droga. Creemos que es un efector que es muy importante y que lo vemos todos los días. Pero que en definitiva, aquello de hace años que nosotros entramos a cualquier barrio de Montevideo y decíamos, no, cuidá la ambulancia que viene el doctor, puede salvar a tu madre. Eso lo perdimos. Entonces quedan las acciones a largo plazo y ahí vamos a necesitar de todos los actores, de trabajo, del interior, de salud pública, en hacer esta campaña de reconstruir valores. Otros países las han hecho y yo me parece que es nuestra responsabilidad, es la más difícil, es la que no vamos a ver cerca, pero que es aquello de reconstruir, son los efectores de salud, es el enfermero, es el médico que puede salvar a nuestra familia. Nada más y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo empiezo por decir que me quedo con la sensación, después de escuchar las sucesivas intervenciones, de que aunque parezca contradictorio y no lo es, me da la impresión de que venimos a escuchar buenas noticias con relación a un tema que es preocupante. Es decir, está claro que estamos frente a un fenómeno complejo, que se ha venido agravando a través del tiempo, surge todo lo que ustedes han dicho, pero al mismo tiempo parecería que la reacción que se ha dado por parte de todos, por parte del sindicato, por parte de los actores privados, por parte de las autoridades, por lo visto ha estado a tono con la gravedad del problema, sin perjuicio de que en estos casos, por supuesto, la meta nunca está definitivamente alcanzada y seguramente siempre hay que hacer más cosas para que la prevención sea mejor y para que, por lo tanto, los riesgos se puedan contener de la mejor manera y desde ese punto de vista la situación mejore. En un tema que sabemos es imposible llegar a un grado o a un nivel de, de perfeccionamiento o de eficiencia absoluto, sobre todo en un contexto como el que nos encontramos, que es el de una sociedad, aquí decía muy bien Jorge, que ha perdido valores, bueno, que se ha deteriorado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los valores en los que abreva, y bueno, y como contrapartida de eso, se nos ha vuelto mucho más violenta esta sociedad en la que vivimos, y eso naturalmente desencadena o genera, en lo que es un fenómeno multicausal, los problemas de seguridad que todos sabemos que existen, y que me parece que más allá de la explicación sobre las causas y la opinión sobre las respuestas, me parece que bueno, que en esa constatación de que tenemos problemas de seguridad seguramente todos coincidiremos. Creo que en este caso estamos frente a una situación además donde muchas veces acontece en el marco del derecho, que es la tensión entre dos derechos, ¿no? Y una situación que nos obliga a armonizar situaciones y a armonizar precisamente derechos que en este caso involuntariamente pueden terminar en pugna. El derecho a la salud de quien está esperando ser asistido y no tiene la culpa de vivir en una zona complicada, cuando se trata de una zona complicada, porque también sabemos que esto pasa en el Parque Valle y por supuesto puede pasar en cualquier lado, y el derecho de quien se supone debe curar al que tiene un problema de salud a vivir y a preservar su integridad física. Y esos son dos derechos que pueden resultar, repito, involuntariamente en pugna, y el Estado tiene la obligación de contemplarlos a ambos y de protegerlos a ambos y de garantizarlos a ambos. Y creo que naturalmente todos desde el lugar en que nos encontramos tenemos la responsabilidad de contribuir en esa dirección. Pero yo decía que bueno, que aquí se han descrito una serie de realidades que pueden representar buenas noticias o que representan buenas noticias, de pronto no completamente satisfactorias o no completamente suficientes, pero a mí me alegra mucho que en definitiva nos vengamos a notificar, que de eso se trata también nuestra presencia aquí, no solo de venir a dar opiniones, sino sobre todo también de venir a enterarnos. Bueno, primero que se ha constituido una comisión multiinstitucional. Frente a problemas de esta complejidad hay una primera respuesta institucional que es ineludible e incuestionable, así que ese es un primer avance, una primera señal, que se haya acordado un protocolo de seguridad satisfactorio para todas las partes y que en los hechos parecería empieza a dar señales de que funciona y que funciona bien, también es una buena novedad. Que la respuesta policial, a través de la mejor coordinación que se ha dado con el 911, también empiece a arrojar sus frutos, bueno, lo constatamos y lo señalamos como un aspecto positivo, y tampoco en esto hay nada paradójico. Con el ministro Bonomi es notorio que bueno, que en el plano político hemos tenido discrepancias en materia de las políticas de seguridad, pero eso no nos, digamos, excluye de la obligación y del gusto de reconocer cuando algo está bien, y en este caso por lo visto está bien, porque lo dicen los principales protagonistas o destinatarios de esta medida, bueno, de que efectivamente en este aspecto ha habido una respuesta apropiada. Creo que el tema de la información estadística y el de los registros es sin duda un tema importantísimo. Parecería que también allí ha habido una evolución saludable. Creo que ustedes decían como que, bueno, antes de que todo esto o esta nueva etapa se iniciara, este tema más bien registraba o señalaba una situación de precariedad importante y bueno, y se ha avanzado en cuanto al mejoramiento de los registros, en cuanto a la profesionalización en el manejo de la información. Yo creo que eso es sustantivo, porque en definitiva para atacar y resolver un problema hay que conocerlo, hay que mensurarlo y hay que referenciarlo en función del territorio donde nos toca actuar, y para eso los registros y la información estadística es fundamental. Así que me parece muy bueno que eso así sea. Tal vez tengamos que plantearnos todos, y los poderes públicos, el sector privado, los trabajadores, los medios de comunicación, en lo que allí se señaló en cuanto a la necesidad de avanzar en el plano de lo cultural, en el plano de las campañas de sensibilización, de las campañas de difusión. Sin ninguna duda en todo esto hay aspectos que tienen que ver con la toma de conciencia, en particular de parte de quienes están esperando la asistencia y quienes tienen derecho a ser asistidos en su legítimo derecho a la salud, bueno, de que en definitiva la posibilidad de que el personal médico bueno, pueda acceder en condiciones de seguridad y con garantías a las distintas zonas y llegar al lugar al que deben llegar para poder satisfacer o colmar ese derecho es una cuestión que hace a su propio bienestar, es decir, al bienestar de quien recibe la atención y es por lo tanto un elemento civilizatorio, socializante, digamos así, en el buen sentido del término, y en definitiva es una condición esa para que la inclusión social, por lo tanto, se pueda llegar a confirmar y para que en definitiva el bienestar colectivo pueda ser real con independencia de zonas, de extractos sociales, de orígenes geográficos o socioeconómicos. Un aspecto que quiero mencionar especialmente, porque por supuesto nos toca de cerca a los legisladores, aquí está el diputado Ballardi, que además seguramente en ese asunto tendrá competencia directa en el análisis, porque él integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, yo integro la de Legislación del Trabajo, y las dos, por supuesto, tienen incumbencia en el asunto, es el planteo de la eventualidad de una modificación legal en cuanto a la legislación penal vigente, en particular en lo que tiene que ver con el capítulo de las circunstancias agravantes que consagra el Código Penal. Y yo quiero ser muy sincero con ustedes, porque en esto no vale venir a ser complaciente y decir lo que en todo caso nuestros ocasionales interlocutores quieren oír. Yo tengo en principio un matiz que voy a explicar cuál es. Estoy dispuesto, por supuesto, a analizar el tema, a debatirlo, a discutirlo. En la Comisión de Constitución, tengo entendido, hay un proyecto de reforma integral del Código Penal que ha sido elaborado por una comisión oportunamente designada por el Poder Ejecutivo, análisis que tampoco ha comenzado todavía, pero empezará en cualquier momento. Pero el matiz que tengo es que, en verdad, con relación a esto, yo diría que ya hay por lo menos una solución en el derecho vigente. Ya existe un agravante, no referido específicamente, por supuesto, al personal médico, pero sí referido a aquellos que son víctimas en ocasión del trabajo, con sentido amplio. Esta es una modificación del Código Penal, del artículo 47 del Código Penal, que es el que consagra precisamente el agravamiento de las penas en determinadas circunstancias, que se introdujo en la recordada Ley de Emergencia del Gobierno del doctor Valle en el año 2000, que contenía una serie de modificaciones legales de distinta naturaleza, y había un capítulo referido a las normas penales, y así se introdujo concretamente el actual numeral 18 del artículo 47, que dice textualmente: cuando se prevalezca de la actividad laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el delito. Es decir, en esa circunstancia, cuando quien comete el delito se prevalece de la actividad laboral de la víctima, bueno, eso determina que el juez, a partir de la sana crítica y de la ponderación que corresponde a todo magistrado a la hora de dictar justicia, tenga en cuenta ese elemento como una circunstancia agravante. Y esto comprende estas situaciones, obviamente, me parece que no. Esto no admite dos opiniones. Por otro lado, y esa es un poco la crítica que normalmente hacen en estos casos los penalistas, es que, bueno, por la mera circunstancia de agravar penas o de introducir tipos penales nuevos o de establecer nuevas agravantes, no reducimos ni minimizamos el delito. Entre otras cosas porque, más allá de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y más allá de que la norma penal tiene siempre, por supuesto, una función persuasiva, es evidente que por el solo hecho de introducir en la letra de la ley un concepto, eso no provoca un efecto importante, poder, digámoslo así, o determinante en la realidad de las cosas. Y yo diría que en este caso, además, repito, la solución legal ya está, porque esto alcanza a todos los que entran a un barrio o visitan un domicilio privado en las más diversas condiciones o tareas. Coincidentemente todas ellas de naturaleza laboral, desde un trabajador de un delivery que va a transportar comida hasta un taxista que transporta un pasajero o el conductor de un ómnibus o quien, como en el caso de ustedes, está cumpliendo una función de atención a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra sociedad. De manera que, por esa razón, yo diría, creo que este aspecto en principio tiene resolución. Se podría pensar, si fuera necesario, eventualmente en una interpretación de ese literal para que no quedaran dudas de la voluntad legislativa a la hora de dictar justicia por parte del juez, de que efectivamente esto comprende al personal médico. Pero me parece que hay que entender poco el idioma castellano, y los jueces se supone que lo entienden bien, para no comprender que efectivamente esto comprende a las víctimas en ocasión del trabajo o cuando son agredidas o victimizadas u objeto de cualquier tipo de delito en el momento en que están cumpliendo con su actividad laboral. Me parece que eso es de una claridad diáfana y cristalina. Así que, repito, como nos interesaba mucho sobre todo escuchar, más allá de hacer algunas consideraciones generales iniciales, estos serían los comentarios que nosotros quisiéramos dejar planteados, además, por supuesto, de la voluntad política o de la voluntad en general inequívoca de colaborar con el sindicato médico en todas las circunstancias en las que corresponda para poder, bueno, prolongar, profundizar y perfeccionar este buen camino que aparentemente, por todo lo que aquí se ha dicho y sin aparentemente, se viene siguiendo, cosa que nos llena de satisfacción, de tranquilidad, y estamos dispuestos a formar parte de ese esfuerzo en la medida en que corresponda en nuestra condición de integrantes del Poder Legislativo y aún, por supuesto, también en nuestra condición de integrantes de un partido de la oposición. Gracias.
Bueno, primero manifestar nuestra satisfacción, digamos, por la experiencia, compartimos un poco lo que manifestaba el diputado Dalla respecto al abordaje de una problemática tan compleja como la seguridad. Yo no voy a adelantar opinión que dará el ministro de Interior, pero yo creo que es claro que los elementos que generan este tipo de problemáticas son multicausales y, como tal, me parece que cada vez se impone un abordaje más multidisciplinario, ¿no? Yo quería mencionar que en el marco de la discusión de los gabinetes, hace bastante tiempo ya el Ministerio del Interior participa del Gabinete Social, y esto es parte también de una visión precisamente más integral de los temas de la seguridad, donde creo que hemos ido descubriendo todos a lo largo del tiempo que el abordaje no está no refiere exclusivamente a los aspectos represivos, sino que tiene que ver con una multicausalidad de la cual muchos de ustedes han mencionado efectivamente muchas de estas causas, ¿no? Causas que tienen que ver con factores de desintegración social, temas vinculados a consumos de drogas, etcétera. Yo quiero decir que en el mundo del trabajo, muchas de las cosas que aparecen habitualmente quizá en los medios de comunicación presentadas como conflictos laborales, muchas veces no son los clásicos conflictos laborales tradicionales, digamos, originados en la reivindicación salarial, sino que muchas veces tienen que ver con aspectos vinculados al relacionamiento entre empleador y trabajador. Esto es una cuestión, yo no sé si novedosa, pero por lo menos es un elemento que hay que tener en cuenta. De hecho, en algunas empresas hemos vivido largos procesos conflictivos y con dificultad para determinar cuál es la causa del conflicto. Y uno a veces encuentra en estos elementos vinculados a los valores, a la comprensión del trabajador de su rol, y a veces también del empleador, ¿no? Naturalmente, de su rol, las razones de fondo y la ausencia de valores que de repente décadas atrás estaban de alguna manera preanunciados, digamos, ¿no? No era necesario referirse a ellos. De alguna manera, uno de los problemas generados por un elemento positivo, que es el bajo desempleo, tiene que ver con el hecho de la incorporación al mundo del trabajo de mucha gente que carece de los códigos básicos de relacionamiento, ¿no? Y por tanto, se generan situaciones de ese tipo. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que si algo yo por lo menos he ido descubriendo desde la gestión del Poder Ejecutivo, y creo que esto viene por lo menos del periodo anterior, quizá venga de antes también, es la necesidad de generar ámbitos de abordaje donde participen múltiples actores institucionales y sociales. Esto me parece que es una cuestión que hoy se ha vuelto de alguna manera una práctica, ¿no? Hace poco tiempo, unos pocos días atrás, participamos no con el ministro Bonomi, sino con el subsecretario Vázquez, de una actividad que yo creo que es importante. Ahora me hacía recordar estas experiencias que ustedes mostraban. Se está encarando en conjunto del Gabinete Social, incluido el Ministerio del Interior, la recuperación de espacios públicos en zonas de Montevideo con situaciones sociales complejas. Y estos espacios públicos, uno de los desafíos que plantean es mantenerlos con actividades permanentes que de alguna manera sean brindadas por las distintas instituciones del Estado y también, ¿por qué no?, instituciones de carácter social, gremial, etcétera, para que efectivamente se asienten en la zona, sean reconocidas. Es clave el rol del vecino, esta experiencia que ustedes mencionaban, no se hace sin esos actores que parecen ocultos, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo que hemos visto a partir de esta, de la consolidación de este proceso, ahora se va a inaugurar un segundo local de estas características. Primero es la revalorización de los vecinos de su espacio común, ¿verdad?, para el desarrollo de actividades múltiples, culturales, sociales, deportivas, depende de las características del lugar, pero es algo así como imprescindible ir comprometiendo cada vez más actores sociales en estas actividades, y que ese espacio público, por ejemplo, sea destinado para la difusión del rol de las actividades que realiza el personal de salud en las zonas, y de alguna manera contribuir a este proceso de recuperación de valores. Yo creo que el aterrizaje en el territorio de las políticas, en este caso de las políticas de seguridad, son en definitiva la solución de mediano y largo plazo, ¿no? No la respuesta quizá al problema inmediato, pero sí de alguna manera marcar el camino. Yo percibo que en líneas generales estas cosas obtienen una respuesta positiva de la comunidad. La gente empieza a visualizar que a partir de su participación e integración en este tipo de espacios, se obtienen resultados para el colectivo, el barrio comienza a acercarse, a involucrarse, y de alguna manera nuestro desafío es tener capacidad de respuesta para generar en esos lugares actividades que sean de interés de la gente y que la gente a su vez pueda ver como resultado de las mismas una mejora en su calidad de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo quería plantearles era la posibilidad de que alguna de este tipo de acciones comiencen, ¿no? Yo comprometo nuestra participación, primero me parece que es medio obvio, pero es así, hay que decirlo, ¿no? Comprometo nuestra participación desde esta mirada en este espacio, creo que podemos colaborar, veremos un poco desde qué área, o quizá de más de un área de la gestión del Ministerio de Trabajo, pero seguramente en lo que tiene que ver con el gabinete social, las mesas interinstitucionales, que son ámbitos, yo diría, altamente propicios para la posibilidad de llevar este tipo de agenda, ¿no? Y encontrar normalmente respuestas a situaciones concretas, ¿no? Seguramente ustedes han transitado quizá alguna experiencia de este tipo. Yo fui edil hace unos cuantos años atrás, presidí la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental, y recuerdo que cada tanto tiempo nos enfrentábamos, alguien hacía referencia recién al transporte y demás, a hechos de violencia y la consiguiente primera respuesta es decir, no entramos a este barrio, ¿no? Este barrio no entramos porque aquí se generan situaciones de este tipo. Y se instaló una comisión en aquella época, el ministro creo que era Stirling, si no me equivoco, en el Ministerio del Interior. Y en general se daban respuestas puntuales, pero era difícil, uno visualizaba que era difícil sostener en el tiempo una respuesta permanente. Entonces había una respuesta que era que detrás de ese servicio de ómnibus de la zona se colocaba un patrullero durante un tiempo, y esto después la historia lo borraba, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que reafirma un poco lo anterior, digamos, ¿no? La necesidad de generar ámbitos permanentes, que en este ámbito permanente, con la participación público-privada, digamos, de todos los actores públicos, ni que hablar la academia, etcétera, podamos sostener en los propios barrios acciones permanentes de espacio común. Me parece que esto es un desafío. Nosotros estamos obviamente dispuestos a dar una mano en esto y a participar. Tenemos un interés, además, que es el interés precisamente de que ustedes colaboren. Yo he descubierto con estas cosas, cuando uno le invitan a algo, siempre tiene que pedir algo, ¿no? Entonces una cosa es, tiene que ver con nuestra predisposición a colaborar, otra es con, de alguna manera, sumar este tipo de esfuerzos a lo que se viene haciendo en múltiples áreas. Me parece que puede ser una forma de interactuar positiva, que además es la que uno se va con un resultado que lo motiva a continuar en esta línea de acción, ¿no? Y así como nos sucede a nosotros, uno visualiza que a la gente, a los ciudadanos en cada uno de los barrios de Montevideo y su zona metropolitana, que son las zonas más complicadas, efectivamente encuentra una respuesta, ¿no? La gente se acerca, plantea sus problemáticas y esto se puede ir canalizando y de alguna manera trabajar en este proceso de reconstrucción de los valores y de recomposición del tejido social, ¿no? Que esta es parte de la causalidad que efectivamente nos lleven a construir soluciones. Por tanto, el protagonista aquí es el ministro Bonomi, pero yo quiero de alguna manera que quede claro nuestra voluntad de sumarnos a este esfuerzo y también felicitar, ¿no? Porque me parece que parte de este proceso de reconstrucción de valores también es cambiar una visualización que de repente los ciudadanos tienen de los servicios de salud, que a veces no es la mejor, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte de lo que tenemos que abordar. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Yo voy a agarrar el tema un poco más global, porque Brenta hablaba de los espacios públicos, el Ministerio del Interior participa en el Gabinete Social y se está enfocando lo de los espacios públicos, es así, pero tiene una razón de fondo, ¿no? Nosotros hemos venido hablando todo este tiempo con gente que nos ha asesorado de distintos países, de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Argentina, con distintas orientaciones, pero en todas ellas aparece cada vez con mayor importancia el espacio público. O sea, ahí donde se pierde el espacio público, se genera un problema de seguridad o aumenta un problema de seguridad. Nosotros el año pasado trajimos al secretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín, el señor Melguizo, estuvo dando charlas en el interior del ministerio a jefes de policía y directores nacionales. Volvió a venir este año. Vino Antanas Mocus, que fue dos veces alcalde en Bogotá. Vino incluso el expresidente Gaviria de Colombia. Y hoy, hablando con el jefe de policía, me decía que él quería ir a Colombia, que él había ido varias veces a Colombia, pero había ido a Colombia a ver la parte más policial y represiva, y que ahora quería ver lo que había transmitido Melguizo, porque un importante empresario uruguayo le había comentado que en las últimas veces que había ido a Medellín podía andar en vehículos no blindados, porque había habido un cambio. Y ese cambio tenía que ver justamente con esa política de intento de recuperación de los espacios públicos. Incluso en el documento que Presidencia puso a disposición de la opinión pública hace algunos meses, Estrategia por la Vida y la Convivencia, tocaba con mucha fuerza lo de los espacios públicos. Otra cosa que quería decir es lo que ustedes han dicho, ¿no? Que ha habido cambios importantes. Yo en una época trabajaba en una empresa pesquera en la que trabajaba gente de Cerro Norte. Cuando había paros de ómnibus, gente de la empresa llevaba a los trabajadores de noche a Cerro Norte, bueno, y a ómnibus. Alguna vez lo robaron en esa llevada. Los trabajadores hablaban en el Cerro Norte y decían, no, esto no va, nos trajeron a nosotros. Y de alguna manera paraban que la siguiente vez volvieran a robar al que lo llevaba. Lo paraban. Y ustedes en la Junta también deben haber oído que ese problema existía con los taxis. Se conversaba en algunos lugares y los taxis volvían a entrar porque los que robaban decían, no podemos dejar a nuestra madre sin taxi, sin ambulancia, sin... y respetaban esas cosas. Estoy hablando de los 90, ¿no? Eso, lo que cambió es que eso no existe. Eso no existe más. No hay forma de hablar con nadie. En el 2004, yo vivo en una cooperativa de vivienda, hubo un problema, intervino la policía y las autoridades de la cooperativa trataron de hablar con quien conocían como que manejaba la delincuencia en determinados asentamientos. No, dice, acá lo que hay es un muchacho que, si pueden, me matan a mí para dominar ellos. Acá no hay códigos. El principal de ellas, no hay códigos. Él capaz que lo tenía, pero lo que tenía alrededor no tenían códigos. Eso cambió. Y el problema que ustedes plantean, yo desde el 2010 lo vengo hablando, no solo en octubre del 2011 con ustedes mismos, sino antes, desde antes, con taximetristas, gente de los ómnibus, obreros de la construcción, choferes de camiones de transporte, gente que presta distintos servicios. Ahora, a fines del año pasado y este año, con maestras de escuela, profesores de liceo, padres y alumnos de liceo, porque en todos esos lados existe problema. E incluso, cuando el año pasado lanzamos una serie de operativos que llamamos Saturación y la Pedensa Mega Operativos, nos criticaron porque estábamos estigmatizando esos barrios. Y yo decía, todos estos servicios que acabo de mencionar, cuando tenían un problema dejaban de entrar. Por lo tanto, esos barrios están estigmatizados desde antes. Y están estigmatizados porque el peor problema que tienen es el de seguridad, que lo tienen más grande que los barrios en donde se existe más dinero, porque es más fácil robar pobres que robar gente que se cuida. Y entonces lo están estigmatizando cuando en realidad impiden que se lleve seguridad a esos barrios. Yo recuerdo esa discusión y después nuevamente empezó a haber problemas con taximetristas, con guardas y choferes de ómnibus, con obreros de la construcción, que dicen si no tenemos seguridad no podemos trabajar, por lo tanto no trabajaban en esos barrios, camiones de transporte de mercaderías. Esto es así en general, no solo con las ambulancias, ¿no? Después, alguna otra cosa también que tiene que ver con esto. Hace poquitos días hubo acá en Rivera y Boulevard una detención y un procesamiento. Estaba escuchando en una radio una discusión entre periodistas y distintos tertulianos que decían, bueno, bastó que se hiciera una denuncia para que el tema se solucionara. Nada más equivocado. Hubo denuncias de todo tipo durante mucho tiempo y la policía detenía a los denunciados, los llevaba a juez y el juez los soltaba. Acá no fue que hubo, la virtud no fue que hubo una denuncia, fue que el que hizo la denuncia lo siguió en todos los ámbitos, incluso en el judicial. Entonces, tuvo un resultado. Es decir, no alcanza con denunciarle a la policía y arreglate. No alcanza. Porque la policía actúa, puede o no detener al que le dijeron que había cometido un ilícito, pero después no tiene ningún elemento para llevarlo ante el juez. Entonces, la participación en este caso que se comentaba en la radio, tenía que ver con que el que denunció lo siguió en todos lados, inclusive en el juzgado, y fue procesado el denunciado. Porque creo que fue una mujer, participó en todos los planos. Después, cuando este problema, este que estamos hablando ahora, empieza, y yo creo que empiezan a conversar con el comisario Ferraz, el comisario Ferraz le dice, pero no es tan grande el problema, porque fue a los registros, y había entre 8 y 13 casos registrados, entonces no es tan grande. Estamos hablando de 3 años, 8 casos, 13 casos, ¿no? Y es lo que ustedes ponen como su registro. Es decir, si cuando aparece el problema no se lo toma, se lo lleva y se aportan elementos, después cuando se pide ayuda porque el problema es grande y no quedó registrado, el problema era chiquito. En 3 años, 12 veces, 10 veces, es poco. Pero no era poco, era mucho, lo que era poco era la denuncia. Yo, Belomo, el director de trabajo con las mesas locales, sabe que esto yo lo he contado, no sé, 40 veces, pero no me aburro de contarlo. El año pasado fuimos con 2 inspectores generales, un inspector principal, varios asesores de cárceles a ver cárceles en Estados Unidos, en Orlando, en Kentucky. Y en Orlando fuimos a la jefatura de policía de Orlando y vimos los mayores adelantos que se pueden imaginar. Suena un tiro en Orlando y en la jefatura están registrando inmediatamente dónde fue el tiro. Y además pueden mandar gente en cuestión de minutos. Han detenido gente, la gente que tiró el tiro la han llegado a detener. Entonces, viendo todos los adelantos tecnológicos que había, una arquitecta, la arquitecta Neida de León, que nos acompañaba, le pregunta al jefe de policía, le pide que le diga los 4 o 5 principios básicos de la seguridad. Y el hombre la mira, un hombre joven era la mira. Dice, mire, los 4 o 5 principios básicos de la seguridad son uno solo. O la gente participa o no hay seguridad. Ese es el principio básico, ese es el principio fundamental. Entonces, quedamos pensando porque tenían todo. Yo decía, si la gente no participa, no hay seguridad. Pues acá se ha hablado de la buena noticia que significa que hemos ido acordando. Yo creo que la buena noticia está fundamentalmente en la voluntad de trabajar juntos. Todos los interesados, los que están sufriendo el problema, los encargados de resolver el problema, los que lateralmente pueden ayudar a resolver. Esa es la buena noticia, la voluntad de trabajar juntos. Eso me parece que es lejos y lo más importante. Yo no sé hasta dónde podemos ir en la solución del problema, pero la solución de fondo no va a aparecer referido solo a este tema. La solución de fondo va a aparecer si podemos cambiar una forma de comportamiento que existe en la sociedad que abarca a las ambulancias, a los taxímetros, a los ómnibus, a los obreros de la construcción. Esa es la solución de fondo. Pero si en cada uno de los lugares en que hay problema trabajamos juntos, bueno, nos acercamos a encontrar la solución de fondo. Acá en este tema, ustedes han mencionado, por lo menos, son 2 cosas, pero creo que mencionaron como a fuerza una, que es el protocolo. Pero también ustedes nos pidieron el otro día la posibilidad de realizar la denuncia de forma electrónica, no de ir. Nosotros lo estuvimos conversando en el equipo del Ministerio el martes pasado y no sabíamos si le podíamos decir que sí o que no. Lo que sí sabíamos es que es posible que nombren representantes enterados del tema para que conversen con nuestro director del sistema de información, el señor Lazo, y ver si eso es posible, porque eso no requiere una respuesta política, eso requiere una respuesta técnica que realmente lo transforme en político. Entonces, en hecho positivo, nosotros estamos dispuestos, pero la cosa es conversarlo con el encargado técnico del tema. y que ustedes nombren y converse con el director de información y de informática, ¿no? Nosotros también tenemos que decir que este hombre fue uno de los que diseñó un sistema de gestión de seguridad pública del 2010 que está funcionando de forma excelente. Nosotros hoy tenemos conectadas prácticamente todas las comisarías del país. Cuando en una se tipea la denuncia, aparecen todas las demás. El programa incorpora todo lo que se denuncia. Creo que lo hemos dicho en la prensa, si alguien denuncia que lo robó una persona que tenía tatuado un corazón, inmediatamente el sistema dice hay 50 personas con el corazón tatuado, dos de ellas tienen antecedentes penales, hay que buscar ahí. O sea, esto es importante y es en este sistema que puede estar el planteo de cómo radicamos la denuncia informática. Yo agrego para terminar, ¿cuál es el problema de fondo? Porque el problema de fondo son cambios que tienen que ver con lo cultural. Yo creo que se ha desarrollado una subcultura marginado delincuente que no la entendemos en la medida que la medimos con los parámetros que nos manejamos normalmente. No se entiende. Yo el otro día veía que un instituto quería explicar por qué delinquen los menores y utilizaba el concepto de la tasa de retorno. No, los menores no razonan con eso. A esta altura lo que quieren es reconocimiento. Pero no reconocimiento de toda la sociedad, es reconocimiento del ambiente donde están. Entonces, en una época, y esto sí que es así, en una época, un ladrón sabía que si robaba con armas tenía una pena, y si robaba sin armas tenía otra mucho menor. Robaba sin armas. Estos menores roban con armas cuando pueden robar sin armas, porque robar con armas le da mucho más reconocimiento en su medio y cuando caen presos. Entonces hay otras cosas que están ahí y que a veces son difíciles de entender, pero no razonan con criterio empresarial, razonan a partir de una subcultura que no es la nuestra, y por eso no nos explicamos muchas veces lo que pasa. Y con esto, para evitar esto, es importante lo que se mencionaba respecto a los espacios públicos. Hay que poner en la calle la cultura, otra cultura, no esa subcultura marginado delincuente, que se la vaya comiendo de a poco y no que nos coma de a poco esa cultura marginado delincuente que crece porque hay gente que la quiere hacer crecer, que no es la gente normal, no es la gente de todos los días, no es la gente que trabaja, no es la gente que estudia, es otra gente. Y como no trabaja, no estudia, aunque muchos han trabajado y han estudiado y tienen conocimientos que aplican para que las cosas vayan mal, saben cómo hacerlo algunos. Entonces, eso se para recuperando espacios públicos. Y ahí es donde todos tenemos un papel. La policía tiene un papel. Prevenir, disuadir, reprimir y enviar al juez para que el juez procese y después intentar política de rehabilitación. Ese es el papel de la policía. Pero el papel de la sociedad es apoyar esta recuperación de espacios públicos, que cuanto más lo logremos, más vamos a avanzar. No. Y el problema es que no estamos solos, además. El problema es que estamos en un mundo y en una región que cada vez se agrava más. Cada vez se agrava más. Y hay gente que ha pasado por lo que nosotros estamos ahora y ha emprendido caminos nuevos. Esos caminos nuevos tienen que ver con la recuperación de espacios públicos. Yo termino. Lo lo que se está haciendo en este tema, bueno, esto lo deberíamos hacer en todo lo demás. Esa es la buena noticia, la voluntad de trabajar juntos. Y además de ver, la voluntad no, la posibilidad de ver que si trabajamos juntos avanzamos, que es lo que se ha dicho acá, yo creo que todavía queda camino para seguir acordando y avanzando. Gracias.
Los presentes, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, tenemos un asado para compartir. Pero si alguno de los presentes quiere
¿algún vegetariano
hacer un comentario? Ferrá, Peromo, Fallardi, el decano. El decano. Sí. Víctor tiene una actividad de la FUS importante. Está excusado. Gracias a vos, Víctor.
Básicamente venía a escuchar, pero sin duda con la invitación que hacía el compañero. A mí me parece que recuperar los espacios públicos es central realmente. Y voy a hacer solo una breve acotación. Desde la formación, hoy el nuevo plan de estudio de la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina, tiene un énfasis en el espacio comunitario como tal y la presencia de la universidad, en este caso de la Facultad de Medicina, en distintos barrios y muchos de los barrios con problemas. Digo, hace también al conocimiento de aquel que se va a formar de futuro a entender códigos, entender lenguaje, entender necesidades, que creo que ese es un elemento no menor. Hay una preocupación además de, y se ha curriculizado, habilidades comunicacionales, porque el tema de la comunicación está también en un centro de gran cantidad de los problemas que se han generado en los tiempos y estos temas de violencia, también hay un tema de comunicación. Obviamente que comparto lo que planteaban de los cambios en valores y las dificultades para entender distintas, de alguna manera, culturas urbanas o subculturas urbanas. Pero el tema de la comunicación es un tema crítico y estamos apostando, pero a futuro, obviamente. La presencia, además, institucional a través de procesos de enseñanza en la misma comunidad, creo que son elementos que también apoyan a esto de recuperar espacios. Digo, y de alguna manera también, creo, lo hablábamos con la doctora Galcerano, también está cómo nos miran a nosotros, digo, a los profesionales de la salud, también esa necesidad de que el profesional y aquel que se está formando en particular comparta en ese tema las necesidades del otro. Digo, porque estos son elementos que también han estado en algún momento a la hora de las situaciones de violencia. Y el otro componente, y es solamente una reflexión, estamos participando en la mesa de participación ciudadana de GOES, del barrio donde está la Facultad de Medicina. Y es un barrio complejo también, con dificultades, y es asombroso lo que en estos últimos meses se ha logrado avanzar, porque también, y ahí reconocíamos que nosotros como Facultad de Medicina no teníamos una institución importante, un vínculo con el medio. Y no estábamos mostrando, estábamos haciendo uso de un espacio público, digamos, pero ¿qué devolvíamos a ese entorno y esa comunidad? ¿Y qué necesidades tenía la misma? Digo, esto paradójicamente, a pesar de hablar de formación en comunidad, no teníamos con el barrio como tal. Y ahora, noviembre, una mesa de salud se va a hacer en la estación GOES, en la ex estación GOES, espacio del comunal, y hay una interacción interesantísima con la policía comunitaria de cercanía, la relación de los estudiantes también, viendo necesidades que tenía el barrio, en lo que mostraban los colegas vinculados a la capacitación, la educación, sí, también devolver también el rol que tiene el profesional de salud como un servidor también en ese sentido. Parece que son necesidades de construir un puente, no como el que mostraba el esquino, sino realmente un puente, es decir, que permita encontrar esos lazos. Creo que eso es también otro elemento que me parece que, y celebro realmente, digamos, esta oportunidad de poder compartir esta reflexión. Gracias.
Yo me olvidé de algo que quería decir al principio y lo digo al final. Con el ministro Brenta estábamos convocados a una cena con el presidente del Líbano y preguntamos en qué carácter estábamos convocados. Como invitación, no como obligación, nos dijeron. Entonces preferimos venir acá, que tiene más. Mandamos a los subsecretarios y vinimos a una conversación que nos parecía que habíamos quedado comprometidos de antes, cumplir con el compromiso, pero además conversar en algo que es importante.
¿No es un gesto que los descendientes de libaneses
no? No, no.
Pero con todo el respeto, con todo el respeto. En esta noche de tanta. Pepe,
pasar Pepe micrófono. Una cosa, el tema. Yo comparto el tema de lo que ahora decía Fernando y que ustedes presentaron en la presentación, que es el trabajo en lo social, no solo como promotores sociales, sino llegando a meterse en la realidad y hacerse partícipe de la realidad comunitaria y de distintas formas de realidad comunitaria. En las presentaciones vi un sesgo, puede ser que es la interpretación de cuando hacemos cortes, más allá de la experiencia de la unidad coronaria del Parque Valle, que ya la marcaron, en el tema de la violencia, y registré algunas cuestiones que anoté. Más allá de que no queremos hablar a Barro Rojo, parece que el tema de la violencia solo fuera el lugar de algunos, solo fuera un producto en algunos lugares. En los 113 casos, no conozco ninguno, pero imagino que debe haber alguno de medio socioeconómico, medio alto, que debe haber reaccionado en forma relativamente violenta frente a la situación. No conozco ninguno. No quiero. Los 113 casos deben haber reflejado muchas cosas. Porque creo que la violencia afecta al conjunto de la sociedad. Y hay una situación de escala valórica o de valores que en realidad se ha corroído no solo en los sectores de exclusión social, sino en el conjunto de la sociedad. A ver si me explico. En realidad, si yo me portaba mal en la escuela, ¿está bien? Bastaba para que la maestra llamara a mi mamá, para que en realidad ya se me empezara a complicar el día antes de que mi mamá fuera a la escuela, ¿no? O sea, ya estaba regalado el día antes que mi mamá fuera a la escuela. Con suerte ya estaba sancionado solo por el llamado y después tenía que ir a la escuela. Aunque la mano me era muy complicada, se me podía complicar la semana o el mes. ¿Está bien? Y así dependía la graduación de lo que hubiera hecho. Hoy en realidad la maestra llama a la mamá a la escuela. ¿Está bien? Y la mamá ya va mal predispuesta con la maestra. Cuando va. Pero vamos a admitir que va mal predispuesta con la maestra. Porque su nene, muchas veces con el que convive poco, por obligaciones propias de la cotidianidad de la vida hoy, en realidad es el mejor nene del mundo. Nosotros no dejábamos ser los mejores nenes del mundo. Pero la vieja nos levantaba la chueca a la primera de cambios y la hacíamos mal. Podemos después ver con los psicólogos y con los compañeros que hacen psicología social si esa parte que nos levantaran, ¿no? Muchos necesitamos menos diván, supongo que gracias a la vieja que nos levantó en alguna oportunidad. Ahora, ha habido una desestructuración del conjunto de la sociedad y de la forma de reaccionar del conjunto de la sociedad. Esto quería dejarlo planteado para que no solo nos volquemos siempre a algunos sectores que tienen, en mi opinión, motivos de exclusión suficiente para haber generado pues ya va más de una generación que está desafectada de los valores y que hay incapacidad de transmitirlo, pero tenemos un problema mucho más global. ¿Está bien? Yo creo que hay que hacer el encare ese multifocal, hay que hacerlo con mayor cantidad de focos todavía que el que está, porque probablemente la reacción se ve no solo en algún tipo de sectores. Y la violencia que se enfrenta, yo hace mucho tiempo, por suerte, que no tengo que subirme a ninguna emergencia médica, aclaro. ¿Está bien? Pero esto lo vemos solo como acompañantes de repente en la puerta de un CTI, ¿no? Más allá de los problemas de los colegas. Ese es otro problema que me parece bien entender cierto grado de sensibilidad al enfrentar situaciones que son situaciones que hay que saberlas manejar para enfrentarlas, no solo desde el Olimpo, sino desde la cercanía de familiaridad. Lo digo porque esto es un tema que Pereira Rodino era un viejo médico del buceo, que era el que atendía mi casa. Y lo llamaba Pereira Rodino cuando había teléfono en la casa de los vecinos, porque no había celulares ni había nada. O sea, que había que, ¿está bien? Y Pereira Rodino nunca venía después de 12 horas que lo llamaban, o 14 horas, y a veces venía a la 1 de la mañana y caía con un prefect viejo. Nosotros estábamos encantados con que viniera a la 1 de la mañana Pereira Rodino, ¿no? Hoy si lo llamamos y viene 3 horas más tarde, ya nos están esperando para maltratarnos verbalmente. Digo, estas cosas, incorporémoslas al debate y a la reflexión de los valores que hay que transmitir.
Psicólogo, porque hay una ley que prohíbe el golpe.
Una breve referencia a lo que dijo Pepe recién. Cuando se creó esta comisión, la primera reunión, que fue poco organizada, la organización surgió a partir de la segunda, primera, fue más de catarsis, y los puntos de vista de distintos actores iban desde que no hay que entrar a esos barrios, ¿tá?, hasta que no hay que excluir a la gente. Lo que se logró y fue un hecho dominante fue que predominó y quedó instituido como política de la comisión, que es un desacierto, además de una estigmatización injusta, es un desacierto estratégico el pensar que el tema está en el barrio, por varios motivos. Entre ellos uno técnico, que nos lo enseñó Ferraz, que los problemas son móviles los barrios, y tampoco sirve armar hoy, aunque fuera totalmente real, el estigma de este y este barrio, cuando después se corrió, y está acá, o sea, además de eso, lo aprendimos con los hechos, con la agresión en Azabache, lo aprendimos y lo entendemos. Y justamente un primer logro de esta comisión fue que existían empresas en el mercado que con la mejor intención de darle seguridad a sus trabajadores no entraban a determinados barrios. Una vez que se constituyó esta comisión nos dieron una carta de crédito y empezaron a entrar a todos los barrios. Y para nosotros además entendíamos que eso además no era solución para el conjunto de los trabajadores, porque no entraban, pero cuando estaban de guardia de 911 llamaban a otra empresa que sí entraba, así que había otro chofer, otro enfermero, otro médico que iban igual. Entonces no era una solución para el conjunto. Y eso se revirtió. O sea que el primer efecto fue exactamente contemplado desde ese punto de vista. Y la otra referencia dijo Pepe, ya me olvidé. Bueno, pasamos al asado. Muchas gracias a todos por venir.